Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Buen día. Ay, arrancamos temprano hoy, ¿eh? Bueno, vamos con dos notas. Vamos con dos notas que son el padre Alejandro Russo, que es muy divertido, que no podía faltar, y con una mujer muy solidaria, Susana Mercado de San Juan. Vale la pena que los escuchen. Bueno, bueno, este mes de diciembre es un mes, ¿eh? Diciembre es todo un tema. Las fiestas, los aniversarios, todo lo que pasa en diciembre y cómo lo vive la gente, ¿no? Este es un tema muy importante. Por eso estoy en comunicación con el padre Alejandro Russo, que es el rector de la catedral, mi pareja de aire en el Canal 21. Le vamos a agradecer a Rodríguez Giavarini, que nos vino a saludar y a felicitar, padre.
Así es, estábamos el otro día ahí en un festejo muy importante y nos encontramos con Rodríguez Giavarini. Yo lo vi antes y me dice, mire, quiero decirle que este programa con Alicia Barrios es estupendo, cómo lo conduce, las preguntas, las respuestas. Digo, bueno, espera un ratito porque ahora viene Alicia Barrios para acá y se lo va a decir, digo. Y así fue.
Me iba a la comida, y aparte apareció. Se acercó muy humilde, muy encantadora persona, la verdad.
Sí, muy contento bien. Sobre todo con los remarcaba las, se acordaba las preguntas, se acordaba las respuestas del último sí. programa.
Y porque ese hombre es un estudioso, no como nosotros.
Porque es un estudioso, o sea, si no como nosotros que hablamos los tumbos, pero salimos adelante.
Contame, primero te voy a hacer una pregunta antes que nada, porque después de la experiencia que yo viví el otro día con la boda,
sí.
Porque la gente no sabe que nos casamos en una ceremonia íntima con los padrinos y con vos.
Pero no conmigo se casó Alicia con Hernán.
Sí, claro, fue en la capilla de Santa Teresita. Yo viví una experiencia extraordinaria porque realmente fue la primera vez para entrar a una capilla vacía, es casarte con Dios, realmente esa es una sensación muy fuerte. Y digo, qué lindo es esto, esta intimidad, qué emocionante. Yo no entiendo por qué uno se casa para la mirada de Dios y por qué las novias se casan para la mirada de la gente y están con el vestido, con que la modista le tiene que dar vuelta la cola, están pendientes de otras cosas, ¿no?
Sí, verdaderamente, y lo hace superficial y no se dan cuenta. Hoy el Papa decía en un momento, cuando están enfermos, cuando no sé qué, están tristes, actualicen la gracia del sacramento del matrimonio. Estaba hablando, no sé a dónde, vi el vientre cortado, pero supongo que sería un grupo de novios o de recién casados, digo.
Sí, porque es la audiencia pública.
Al final termina con los recién casados, sí. Y es verdad, muchísimas veces, la mayoría de las veces, más se pone atención en los detalles del matrimonio que en esto mismo que decís vos, que es esa profundidad de la gracia, ese contacto con Dios. Y es un desaprovechamiento, no solo del momento. En el momento, bueno, todo se puede arreglar, Dios ayuda y uno. Pero también para la vida futura, porque la vida del matrimonio necesita de esa gracia, de ese contacto con Dios, de ese poner a Dios en el medio para cuidar entre los tres, el marido, la mujer y Dios, el amor, que es como la criatura matrimonial, como lo que une. Entonces, como yo decía ahí en el casamiento de ustedes el otro día, acá está el amor de Alicia, el amor de Hernán, que se hace una sola cosa, pero ¿en qué se hace una sola cosa? En el amor de Dios, porque el sacramento bueno. Hace eso, hace que el amor de Dios descienda al amor de los esposos y el amor de los esposos suba hasta el ámbito de Dios. O sea, se hace como una especie de catarata permanente. Claro, estamos hablando desde el punto de vista de la fe, esto, ¿no? Que no cree, evidentemente, que no lo va a creer, digo, pero es un sacramento que lo hacen los esposos ahí, es un misterio, que lo hacen los esposos ahí y que inmediatamente lo van llevando a cada paso, a cada momento. No es solamente la celebración, es como el inicio del sacramento. Pero el resto se va haciendo cada día, cuando están comiendo, cuando están juntos, cuando cada momento en la intimidad, en cualquier circunstancia, ahí está presente ese amor de Dios que planifica la vida humana, ¿no?
Vos sabés que a nosotros nos pasó algo realmente de Dios. Es como que seguimos todos los días posteriores, ¿cómo te puedo explicar? Como bañados de la luz de Dios, como con estábamos distintos, o sea, es como que es un cambio muy grande el que se produce, ¿no?
Sí, es esto mismo que estamos diciendo, ¿no? Eso es la práctica concreta de esto que yo digo en teórico.
Y sí, es una cosa que no se puede describir. Te voy a contar un detalle, Hernán se dejó el anillo, sí. No se lo sacó nunca.
Mira.
Dice que no le molesta.
Nos olvidamos, ¿no? Porque yo hacía como 6 años que no casaba. Y resulta que digo, ay, los anillos no les pedí, digo.
Pero te acordaste perfecto de cómo casaba.
Hernán los tenía preparado y así que enseguida arreglamos el tema.
Vos tenías perfectamente claro, no te olvidaste de nada vos.
No, del rito no, pero hacía tanto tiempo que no casaba yo, como en la catedral no hay casamiento, como no hubo casamiento por la pandemia, pues yo muchas veces voy a casar a chicos y chicas conocidos míos, pero ya un poco también se me han pasado esos, porque, qué sé yo, algunos ya tanto no se casa la gente, así que, pero este fue muy emotivo, porque como decís vos, esta celebración que hemos hecho, fue vivida, ¿no es cierto? Esa Santa Teresita y al lado, esa capilla, los padrinos, sí. Sin ningún boato de nada. Yo no estoy en contra del boato de los casamientos, porque es una fiesta, ¿no? Entonces la gente hace la fiesta también, pero es decir, bueno, tampoco estoy en contra de la fiesta de Navidad, con los festejos, con las luces, es parte de la fiesta, pero ¿qué es lo importante? No hacer la fiesta, lo importante es no perder el medio. No estar atento, como decís vos, al vestido, a la cola que se da vuelta, a la modista que joroba, al otro que no sé qué dice. Yo me acuerdo una vez, Dios mío, que estábamos listos todos en una iglesia, la novia no llegaba. Digo, qué raro, digo, yo no vendrá esta, porque era ya más de media hora, ¿no? Voy a la puerta, un poco inquieto, el novio con la madrina y los demás estaban adelante, y en eso llega el coche de la novia con la modista, digo, ay, pero pasó algo, digo. No, no, me dice la modista, es que las novias deben llegar tarde. Digo, mire, deben llegar tarde a su casa. Acá digo, no, hay un horario pautado. Digo, encima, generalmente ponen en las tarjetas media hora antes de lo que el casamiento es, ¿no?
Sí, porque esa costumbre de que las novias tienen que llegar más tarde me parece una pelotudez.
Estupidez, una estupidez, hasta diría yo, una cosa un poquito pasada de moda y además media antigua y un poquito grasa, vamos a decir así, para ver.
Es muy groncho eso.
Hablando en lenguaje de Barrio Norte, digo, ¿no?
Sí, eso es una gronchada total, total, total. Mira, yo no estoy tan de acuerdo, o sea, yo no soy como vos, mira, y vos sos cura. Yo con la fiesta de Navidad soy una persona muy respetuosa, la vivo con mucha austeridad, entiendo que es el cumpleaños de Jesús. Que es un chico pobre que está ahí, nadie lo va a saludar, en fin, que todo el mundo se olvida. A mí la tradición de Papá Noel sinceramente no me gusta. En mi casa se hacían las dos cosas, se hacía el Papá Noel y se hacía el pesebre, que para mí era muy importante ya de chica, no ahora, ¿eh?
Sí, sí.
Y realmente, aparte de ir a ver los pesebres a la iglesia, me encanta. Mi hija Belén, cuando era bebé de 1 año, participó en un pesebre de esos, caminando, viste, viviendo,
ah, mira,
en
sí,
brazos,
sí,
como
viviendo.
Si fuera el niño Jesús. No tenía 1 año todavía. Pobrecita, tenía un calor y se dormía, pero tenía meses, 6 meses. Y ahora me quiere matar cuando le cuento, pero vos sabés que, o sea, yo tengo esa idea de lo que es la Navidad, ¿no? Porque a mí toda esa celebración... porque la gente que está celebrando, la verdad, te digo, a mí
sí, no, eso vamos lo mismo, digo, ¿no? Desgraciadamente todas estas luces, todas estas fiestas, todos estos regalos son huecos, porque a veces no saben qué es lo que están, por qué es, digo, ¿no? Como si vos, es el nacimiento de Cristo, es Cristo que está naciendo, es como si estuviéramos ahí alrededor de la Virgen, de San José y el niño que nace misteriosamente en ese parto virginal de la Virgen Santísima para salvarnos a todos, desde esa cosa histriónica, ¿no? Porque fíjate, como vos decís, ese niño pobre en un pesebre, no había dónde ponerlo, arriba un poco de
aparte
paja,
pobre chico, nadie lo saluda, ese cumpleaños.
Y era propiamente Dios verdadero y omnipotente, ¿no? Lo mismo pasa después en la pasión, que quién. Tú eres rey, le dice Pilato, sí, yo lo soy. Y claro, pero es un reinado, es una presencia que viene a instaurar otra forma, no la forma del poder, del triunfo humano, de la superficialidad, sino de otra forma distinta. Y la verdad que, si falta eso, toda esta luz, toda esta cosa, es como una traición a eso, ¿no?
Claro. Te hago una pregunta, ¿por qué Pilatos es santo, ya que lo nombraste?
No, Pilato no es santo, contrario, ¿no? Pilato quedó marcado como una especie de más que de traidor, de cobarde, ¿no? Porque Pilato un poco se da cuenta que Cristo era un poco más de lo que estos decían que no era. Pero ese gesto famoso, ¿te acordás? Que todavía la gente lo repite, bueno, no sé si tanto, pero antes decía, se lava la mano con Pilato.
Sí, tal cual, no sé, lo siguen diciendo. Ahora, yo te digo una cosa, qué guacho Judas, ¿eh? Mamita.
Pero Judas fue, sí, Judas fue un traidor. Ahora siempre hay una, hay un esbozo, Judas, yo me gusta decir en el momento de la pasión, lunes santo, martes santo, cuando se habla de la traición de Judas, me gusta decir esto. Judas lo entrega, pero ahí en esa entrega estamos todos, todos nosotros, claro. Estamos en la entrega de, en la entrega de Cristo, con los pecados, con los olvidos, con la frialdad. Este infeliz lo asume, vamos a decir, lo de todos, pero tiene una desgracia final que no, por suerte no la tenemos nosotros, ni la tuvo Pedro, ni la tuvieron todos los santos y todos los cristianos, que es que no sabe pedir perdón, Judas. Judas se pensó, Judas se piensa, y esa es la desgracia, no haberlo entregado a Cristo. Lo peor de Judas es haber pensado que su pecado era más grande que la misericordia de Dios. Ese es el pecado de Judas. El otro pasa por alto, porque Dios lo hubiera perdonado. Pero cuando él ve, la tradición dice que Judas ve pasar a Cristo con la cruz a cuesta, con las monedas que lo había vendido, se compra un terreno, dice la Escritura.
Qué guacho.
Y se ahorca. Y se ahorca. Se ahorca porque piensa que Dios nunca lo va a perdonar.
Pero
y
lógico.
Dios ya lo había perdonado prácticamente. Mira. Como a todos nosotros. Y por eso también la Navidad, por Navidad, porque si no voy para Pascua, digo. Como también la Navidad es esto, es esa presencia de Dios, que misericordia, que viene a perdonar a través de ese gesto del niño tan simple, tan significante, pero con esa ternura que tienen los niños, ¿no es cierto? Los bebés. Ese es Dios que viene a todos, aquí, a mí, a todos nosotros, porque ese perdón de Dios lo precisamos todos, ¿eh? No hay ninguno que quede vacante de esto, digo. Entonces, uno por una cosa, otro por la otra, este por aquella, este por el otro, pero, es decir, alguno más visible, alguno menos visible, pero precisarlo, de ese perdón precisamos todos.
Ahora, ya no, fíjate ya que no, de eso, ¿no? De ese perdón necesitamos. Ahora, lo de los reyes no es una leyenda. Los reyes existieron.
No, los reyes fueron verdaderos, pobre, no. Eso, no, entonces también eran reyes, eso sí digo. Pero eran tres personajes misteriosos del Oriente que nos representan a todos nosotros, los reyes. Porque fíjate que no eran judíos esto. Hasta ahí habían ido los judíos. La Virgen, San José, los pastores, que eran como los cartoneros de hoy en día, sí, y todavía peor, porque, bueno, también ahora, como algunos dicen, que eran, que los descalifican, digo, no, bueno, ahí también, los pastores eran como gente descalificada, menospreciada, y sin embargo, los ángeles no van a avisarle a Herodes, ni va a avisarle a los sumos sacerdotes, ni a los poderosos del pueblo, van a buscar a estos pobres desgraciados que estaban durmiendo tirados en el piso porque cuidaban por turno las ovejas, y cantan por primera vez lo que cantamos en la misa tantas veces, gloria in excelsis Deo, gloria a Dios en el cielo, ¿no? Sí. Y van ellos, dice, y pasa a los hombres de buena voluntad. ¿Y quiénes son los hombres de buena voluntad? Son estos pobres infelices, despreciados, que tirados en el piso, que cuidaban las ovejas, la gente no los podía ver, y van ellos, los primeros de todo, en nombre del pueblo judío, adorar al niño Jesús, ¿no?
Qué bárbaro, ¿no?
Y pasan los días y entonces vienen los reyes magos, como le decimos nosotros, que eso somos nosotros, porque nosotros no somos del pueblo judío, y los reyes vieron una estrella, porque eran estudiosos, vieron una estrella y dijeron, sigamos esa estrella que camina, porque esta va a donde está un Dios verdadero, y por eso llevan tres regalos, ¿no? Oro, incienso y mirra.
¿Qué el es oro la mirra? Porque,
también, el oro porque es Dios verdadero, porque es rey, perdón, digo. El incienso porque es Dios. Y la mirra porque es hombre, porque es un ungüento que se hace también de resina de los árboles, un ungüento que es con el cual se hacía el ungüento para enterrar a los cadáveres. Rey, Dios y hombre verdadero.
Mira vos, qué curioso.
Y
¿no?
Por eso los reyes llegan y se postran en el suelo, porque lo reconocen como Dios, ¿no? La postración significa la adoración. La adoración es solamente para Dios. Y cuando esto lo adoran, ahí entramos todos nosotros. Todos nosotros que no somos del pueblo elegido. ¿Y la mirra? No, la mirra era para ungir a los cadáveres, te digo. Y lo llevan, ¿por qué? Porque significaba que el niño, que es Dios, que era rey soberano, sin embargo es verdadero hombre. Está el misterio de la Navidad, ¿no?
Eso no lo sabía.
Dios, no lo sabía. Rey, Dios y hombre, verdadero y rey, ¿no? Oro y
¿ahora se usa la mirra? ¿Se usa
no sé si los judíos que suelen lavar los cadáveres antes de enterrarlos, y los musulmanes también le ponen mirra, no lo sé, digo. En aquella época se ponía porque había que conservarlos, porque no era como hoy que estaban los cajones con blindados y que yo, el enfermo muerto, había que conservarlos, entonces le ponían mirra antes de enterrarlo. Además las sepulturas, acordate que a veces eran en tierra, pero a veces eran en esas tumbas con piedra. Claro. Entonces la mirra era para que no se hiciera un desastre con el cuerpo antes de tiempo, digo, ¿no?
Claro. Claro, no, yo pensé que dentro de la liturgia religiosa se usaba para algo como el incienso, una cosa así.
A veces puede ser, porque como es una resina también, a veces hay mirra tipo para ser quemada, digo, no en forma de ungüento, sino para ser quemada. En piedritas de resina seca, digo, ¿no?
Sí, ¿cómo va a ser este año la catedral?
Bueno, este año, Dios mediante, que es un paso intermedio entre el todo y la nada, vamos a hacer así. La misa de la noche va a ser a las 20, que ya cayó el sol y que termina de noche, ¿no? Entonces abre esa noche donde el niño Jesús nace. A la mañana siguiente tendremos misa a las 10 y misa a las 11:30. Y después, el 1 de enero, misa a las 11:30, la misa Unidos al Papa por la Paz. Y también el 6 de enero, la misa a las 18:30. Perdón, a las 12:30, estoy siendo pavada. A las 12:30, la misa de Reyes.
Ah.
Una Navidad todavía un poco apretada y un poquito amenazada, porque lamentablemente los contagios pareciera que estuvieran creciendo, pero no creo que se desborde, pero en fin, Dios nos va a ayudar, digo, ¿no?
¿Hay límite de gente?
Hay límite, pero acá es tan grande que el límite, yo te digo la verdad, no mella, porque la catedral es enorme, digo. Tiene tanta cantidad, es decir, aunque estuviera repleta, el límite no quedaría cubierto, así que no hay problema en la concurrencia.
Cuando estaba Bergoglio estaba repleta hasta los pasillos, por todas partes.
No, por todas
partes,
sí, Navidad, eso se conservó cuando estaba y cuando no estaba, porque cuando no estaba, en recuerdo de él también, ¿no? Pero eso no creo que vuelva este año eso, porque la gente tiene un poco de temor, digo, todavía, ¿no? Que por ahí quedan más en sus parroquias o se reparten en horas distintas, pero igualmente, por eso yo también quise ponerla más temprano, a las 20, para que la gente tuviera más facilidad y más tranquilidad para llegar, ¿no?
Es una buena idea, y para volver también, porque es un día muy complicado ese.
Es complicado, sí, complicado. Con esta cosa de que además ya ese día generalmente los taxis son complicados, pero ahora que hay menos, no sé qué es lo que pasa con los taxis, que hay menos taxis, digo, también se complica un poco más, digo, ¿no?
Sí, claro. Y o sea, yo no sabía que los 31 había misa también.
El 31 tenemos la misa a las 5:30 de la tarde, que se llama misa de Te Deum, que es misa de acción de gracias por los beneficios del año. Y el 1 del año, a las 11:30, hay la misa por la paz, que celebra el arzobispo y que en el mundo entero es así porque el Papa celebra la Jornada Mundial de Oración por la Paz. Todos los primeros de enero, desde la época de Pablo VI, la Iglesia reza por la paz, como diciendo para empezar el año en paz, digo, ¿no?
Claro, claro. ¿Vos no celebrás misa este año?
Yo creo que voy a celebrar a las 10 del 25 y que voy a celebrar a las 17:30 del 31. Si celebrar, celebramos todo, quiero decir, en público en la catedral, digo, ¿no? Presidiendo yo, digo.
Sí, algo que a la gente le intriga, ¿no? Sí. ¿Los curas comen, festejan también después de la misa?
Mira, cada uno hace como puede, porque, a ver, los curas que son religiosos, o sea, los de las órdenes y congregaciones, quedan ahí, digo, en los conventos, porque ellos viven en comunidad, digo, ¿no? Los otros curas de iglesias, los del clero secular, los de las parroquias y demás, cada uno o van a la casa de alguien, o van a la casa de la familia, o también quedan los curas ahí en las parroquias, a veces solos porque, no por peyorativamente, sino porque al día siguiente hay que seguir viaje con la Navidad, no, lo mismo pasa con el día de Pascua, digo, hay que abrir la iglesia, claro. Hay que celebrar la misa, hay parroquia que tiene misa a las 9 o a las 8 de la mañana, el día de Navidad.
Claro. Claro.
Hay muchas parroquias que tampoco, acá yo no tengo problema porque tengo personal que abre, que cierra, la policía, hizo un protocolo, como se dice ahora. Pero las parroquias comunes son los curas que abren el día de Navidad. Tienen que abrir, claro, la puerta. Pero, entonces, van los curas suelen la mayoría ir a la casa de ellos, la casa de los parientes o a la casa de alguno de la iglesia. En muchas parroquias, no sé este año cómo será, por la pandemia, digo, ¿no? El año pasado no fue con la plenitud esa, pero en muchas parroquias los curas se quedan también en la cena navideña para los que están solos o para los pobres.
Con los pobres, calle. Sí, es verdad.
Yo me acuerdo cuando estaba en San Cayetano de Belgrano, que murió su cónsul, el párroco, yo me quedaba porque era una cantidad de gente y venía gente también que no era ni de la calle ni nada, sino que hombres, mujeres que estaban solos y matrimonios también a veces, que estaban solos o... Me acuerdo que yo, y gente joven también, porque eran peruanos, por ejemplo, uno me acuerdo, tenía todos los parientes en Perú. Y al final se hacía una fiesta importante, porque cada uno traía algo de comer, la gente misma, los otros que no venían, mandaban la comida, sí, la comida era magnífica, pero, y estaban la gente en la calle, que cantaban, y qué sé yo, digo. O sea, el padre, también estaba el padre César Sicitano que cantaba, y me acuerdo que...
Ay, final César, ¿cómo cantaba?
Terminaba siendo como un espectáculo todo, pero...
No se perdía una, es verdad. Te pido, Alejandro, antes de cortar, una bendición, por favor.
Cómo no, y quiero saludar a la Alicia por el casamiento, felicitarla, Alicia y Hernán, como decía, que sigan adelante y esta vivencia de la gracia del sacramento día a día, pero en la casa, en la vida, en todo. Y bendecirlos a todos para que ya esta Navidad, el niño Jesús que viene a cada uno, nazca en el corazón de cada uno, porque si hubiera nacido 1000 veces en Belén, si la iglesia celebrara la Navidad 80 millones de veces, pero si no nace en el corazón de cada uno, ese nacimiento de Cristo no sirve para nada. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén.
Gracias, Padre. Amén. Muchas gracias.
De amor y en tus manos florece. Las sensación de querer tocar esa magia que existe en el cielo, la libertad de poder volar a donde quiera sin prisa y sin miedos. Sueño dorado del sol. Que aplasta vida en mi pecho, sombra que cuida mi noche y mi día, campos de brisas de paz donde vive naciendo. La sensación de querer tocar esa magia que existe en el cielo, la libertad de poder volar a donde quiera sin prisa y sin miedos. Sueño dorado del sol.
Mañana del domingo. ¿Qué más se puede decir? Con Alicia Barrios. En Nacional. Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Bueno, les quería comentar algo antes de empezar esta nota. Una vez una hermana amiga mía que también se llama Susana Aguilar, una monjita, me dice: ay, Alicia, Jesús es terrible, te llena de hijos, tengo hijos por todas partes, me hacía reír. Y realmente cuando hablaba con Susana, muchas veces me di cuenta, porque yo también tengo hijos por todas partes, me lleno de hijos. Y hablando con Susana Mercado, que es una mujer solidaria, muy solidaria de San Juan, con una devoción que le viene de arriba, está llena de hijos, Susana. Todos somos hijos de Susana, nos conoce y la sentimos la mamá, la mamita, hijita, es una ternura tremenda y hace una obra de mucha solidaridad. Por eso quise hablar con Susana. Hola, Susana, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Nacional.
Hola, Alicia, por fin te puedo ver bien, ¿eh? Bendiciones, hija.
Gracias, querida. Contanos un poco qué biblioteca tenés, ¿eh? ¿Qué haces con los aborígenes y cuánto hace?
Bueno, nosotros desde el 2010, para hacer un rendir homenaje al bicentenario de nuestra Argentina, de nuestra patria, desde nuestra Fundación Solidar, uniéndonos con nuestra biblioteca Rayo de Luz y el taller comunitario Manos Abiertas, que es todo de nuestra creación, quisimos homenajear a la comunidad huarpe. Y nos fuimos donde no hay nada, no hay luz, no hay agua, ahora hay un pseudo camino, a honrarlos a ellos, porque el origen de acá, de San Juan, es gracias a los huarpes. Entonces nos parecía lo más loable y lo más honorable rendir homenaje a ellos, en su persona. Así que nos fuimos para allá. con muchas dificultades en el camino y demás, pero llegamos hasta donde estaban ellos, a rendirles el homenaje que se lo merecen.
Por eso te pregunto, ¿cómo hicieron para llegar?
Bueno, hay camionetas 4x4, algunos fueron hasta en un remis y todo, hasta cierta parte del camino, y ahí entendieron que era imposible poder transitar por las huellas. Así que las camionetas iban y venían, porque todos llevábamos donaciones. Todos los que se embarcaron en esta odisea que hicimos, en este homenaje, bueno, todos llevaban algo, todos querían compartir. Y las camionetas fueron viaje tras viaje, hasta un punto, y de ahí bajaban todas las donaciones y transbordábamos a las camionetas para que pudiera llegar a destino hasta donde estábamos ya marcados. Así que fue una vivencia extraordinaria, porque muchos sanjuaninos entendieron dónde estaban nuestros hermanos huarpes y todas las dificultades que se presentaba llegar en ese camino tan, tan difícil, ¿no? Pero nos unimos en el amor.
¿Qué llevaban? ¿Qué les donaron?
Llevábamos alimentos, llevábamos ropa, juguete, que hasta vino una señora y nos donó esa para bañar los bebés.
Un
catrecito portátil. Y decía, bueno, pero no hay agua, ya no importa, llevábamos bidones con agua. Y era algo extraordinario, porque se llevó alimento. Fue una vivencia sumamente fuerte para todos los que fuimos, porque iban los scouts acá de la Basílica de Desamparados, los rovers, los jóvenes y algunos adolescentes, para prestar un servicio. Fueron bomberos de la provincia de San Juan, en un camión grande que llevaron porque íbamos a hacer una representación para los niños que conocieran los bomberos de San Juan. Un vivero móvil también se dispuso que nos acompañara, y un carro de gendarmería. Todo eso era nuestro ofrecimiento para nuestros hermanos. Y mucha gente se atrevía a ir hasta allá, pero cuando vieron, llegaron hasta un lugar y no se podía transitar, los camiones pasaron, los de gendarmería, viste que son tipo Unimob. Bueno, ellos llevaban y nos ayudaron a cargar todo lo que, a transbordar las donaciones, la ropa y demás. Cosas muy llamativas para contarte, cosas muy llamativas.
Claro, tremendo.
Sí, tremendo.
Contame una cosa, querida, ¿y cómo siguió después?
Bueno, nosotros llegamos al sitio, ahí estaba, nos estaba esperando, ya habíamos hablado con José Díaz, el referente huarpe de ese lugar, que es una persona muy honesta, con una cultura exquisita. Eso es lo que más nos llamó la atención, qué cultura, qué educación, algo trascendente para nuestro conocimiento, ¿no? Nos estaban esperando, habían limpiado, tenían todo ordenado, todas las cosas. Y llegamos a comprarle chivos para nuestro almuerzo. Decíamos, bueno, vamos a hacer un chivo, ¿cómo? Al jugo. Al jugo es casi sin nada. Llevábamos verdura, fruta. No, pusieron lo simple, ¿no? Cebolla, unos pimientos, unas cosas así. Y con los gendarmes haciendo esta comida. Y un señor, que son propietarios del Colegio Mercedario acá en San Juan, ellos desde ese momento acompañaron todas nuestras locuras, podemos decir así. Desde ahí surgió una hermandad con el Colegio Mercedario. Dice el hombre, yo me atrevo a llevar, dice, si usted me permite, dos bolsas grandes de pan, del que comemos acá nosotros, tipo redondito, ¿no? Voy a llevar una buena cantidad de jamón cocido, de queso cortadito, y un sachet grande, un bolsón de mayonesa. A ver, dice, si les gusta a ellos. Bueno, fue el día que descubrieron lo que es intercambio cultural. Porque los huarpes prepararon el chivo al jugo, muy sabroso. Nos servían los platos que nosotros le habíamos llevado de regalo, esos antiguos rigopal.
Qué bárbaro.
Ellos nos servían a nosotros. Y me dice el jefe de bomberos, me dice, mire, Susana, los huarpes nos están sirviendo, pero no comen nada. Y sería una criatura, tendría 2 años, chiquitito. Le digo, mirá la diferencia, lo que es la cultura y lo que es el intercambio cultural. El niño salía feliz y contento después de toda una fiesta de huarpe, comiendo sándwiches de jamón y queso, y les resbordaba, salía la mayonesa por todos lados. Y ellos gozosos en nuestra mesa, comiendo el chivo que nos habían hecho los huarpes. Bueno, fue una vivencia extraordinaria, ¿no? Porque vos decís, bueno, nos hermanamos hasta en eso. qué convivencia, sí, qué momento más grato, ¿no? Inolvidable.
Y sí, ya lo veo. ¿Y cómo siguió la relación?
Bueno, Susana, te hago un redondeo así muy rápido del momento este. Ahí no hace falta que le demos personalizadas las donaciones a nadie, porque nosotros donde vamos a las zonas alejadas, acá de San Juan, el Encón, por ejemplo, el límite con Mendoza, con San Luis, otras zonas que están al ingreso de las mineras acá en Tucum, por ejemplo, vamos y le damos personalizado, se le entrega a la gente, ellos eligen, pasan como si vinieran a una boutique itinerante y eligen sus prendas. Ahí pusimos todo, dijimos, ¿cómo hacemos? Le dijimos a José Díaz, vamos a poner un nylon, ustedes pongan toda su donación y después vienen ellos al final de todas las cosas y cada uno elige lo que quiera. Eso se llama una cultura, una exquisitez, ¿no? Porque un orden, algo muy precioso para valorar.
Y sí, ya lo creo. Qué bárbaro, ¿no? ¿Y cómo es ahora? ¿Cómo es la comunicación?
Bueno, nosotros desde, en mi persona, yo me refiero a mi persona. Bien decías vos del tema de los hijos, ¿no? Para mí en ese momento, ellos los vi muy valiosos, muy solitarios allá en aquella zona. Y yo pensaba, como madre, después como abuela, ¿no? ¿Cómo harían las mujeres para parir ahí? Porque se ayudan entre ellas. Algunas llegaban hasta la zona de Mediagua, donde hay un hospitalito, pero el que no tenían el momento y viene una emergencia, la tenían en la casa, en el ranchito, ¿no? Ayudada por sus otros pares, ¿no? Un niño se enferma y acuden a los yuyos, a las cosas así. Y fue muy fuerte la vivencia. Entonces los adopté en mi alma, como te adopté a vos.
Sí.
Algo muy fuerte, ¿no? Entonces dije, ellos son parte de mi vida y no los puedo dejar. No era una visita común, no era decir, bueno, llevamos donaciones y después de vez en cuando nos vemos. No, creamos un vínculo muy fuerte hasta el día de hoy. Entonces todas sus necesidades pasa por nuestras vidas, por nuestro corazón y nuestras mentes. Y así fuimos haciéndole los documentos, los niños a la escuela, que la mayoría de los niños, unos van a, el que puede lleva a su niño a una escuela que está también en una parte ahí de Mediagua, en Sarmiento, el departamento Sarmiento se llama, linda con en la provincia de Mendoza, están en los límites ahí. Y otros chicos van a una escuela albergue que está en Mendoza, ¿no? En la Valle Mendoza. Cortan camino entre estas guadales que hay y llegan hasta la escuela albergue. Así que hay niños que van mendocinos casi y otros sanjuaninos. Pero son nuestra gente. Tienen identidad sanjuanina. Y ahí tuvimos la vivencia que acudió la fundación de Leo Messi a través de Julián Weiss, que vende unos filtros para purificar las aguas. Hay un lugar donde propiamente está el puesto Las Hormigas, que es el de José Díaz. Todos tienen un nombre muy significativo.
Sí, sí.
Y se llama, esa zona se llama Aguas Verdes. Y no porque sea el paisaje, sino porque las aguas son verdes. No son aptas, no son bebibles. Entonces se emocionó mucho Jorge Messi, que siempre tuve su relación con él, gracias a la intervención de Javier Arena, que fue el que nos contactó. Y
otro hijo tuyo ese.
Sí, un mimado como vos.
Sí.
Y llegar a carga de enviada por la Fundación Messi y de mano de Julián Weiss, se sorprendía a la gente, entregándole rancho por rancho un filtro para purificar sus aguas. Eso fue magnífico. Y la gente aprendió. Entonces, por lo menos, se volvieron saludables. El proceso es de estar todo el tiempo filtrando para poder beber, sobre todo para los niños, lo que nosotros aconsejábamos, para que puedan vivir una vida mejor. Hoy, gracias al gobierno que tenemos de un joven, que es joven y la verdad que tenemos muchas esperanzas en él, han hecho un pseudo camino, todavía no es un camino viable, pero la buena intención está, se ha hecho un camino donde se puede llegar hasta el puesto de José, allá en el puesto de Las Hormigas, y de ahí distribuir cosas, ¿no? Es un poco más accesible. Esperamos ahora la luz, que llegue la luz, que llegue el agua, ¿no? Yo tuve ocasión de tener una audiencia antes de que ahora su santidad, ¿no? En aquella época quería que le dijera padre Jorge Bergoglio. Hablamos de este tema, le llevé información, y él decía, ¿no? Lo lejano que estábamos en esto, en brindarles el amor y ocuparnos de ellos, ¿no? De estos hermanos nuestros. Las perforaciones, la napa está muy baja, muy lejana, entonces la perforación tiene que ser muy profunda. Hay que hacer mucha inversión en ese lugar para poder. Y son 160 personas nada más. Entonces, de la cual la mitad son niños, adolescentes y jovencitos. Y la otra mitad son de mediana edad y viejitos. Entonces, bueno, nosotros queremos de que todo el pueblo sanjuanino sienta el amor que le tenemos nosotros, ¿no? A nuestros hermanos, que los amamos de verdad, que son nuestra familia. Y cuando llueve son nuestra preocupación, porque si llueve, yo tuve ocasión de estar después de lluvia, te enterrás en el barrizal, ¿no? Porque son guadalas, entonces te enterrás hasta las rodillas, se puede decir casi, y no pueden salir ellos de su rancho a buscar nada. Y fíjate que no hay ningún gordo, ningún huarpe gordo, son todos flaquitos. Todos comen solamente sus chivos, algunas van cuando puede, que puede va al pueblo y trae las cosas para otros, y se ayudan entre ellos. Una relación, una hermandad real donde todos están ayudándose entre ellos.
A mí lo que me impresiona realmente, Susana, de todo este relato, es que en esta época, en este siglo, haya gente que vive sin agua, sin luz, sin gas, por supuesto, ¿no? Sin no, nada.
Por supuesto. Sí. Es la misma preocupación que tenemos nosotros. Por eso no los olvidamos jamás. Ahora estamos preparando una salida, porque quieren venir, vinieron otra vuelta los scouts, las autoridades mayores de scouts de ahí de Capital Federal, y se interesaron muchísimo por estos nuestros hermanos, de ir hasta allá a visitarlos y crear también que sean parte de los scouts. Mirá vos qué interés más maravilloso, ¿no? Estar sí, con claro. los niños y los adolescentes allí, crearles tener otro pensamiento. Y sabes que los niños allá y los jóvenes también tienen sueños. Yo hablaba una vuelta con una joven, hija de José, y dice, yo quiero ser peluquera, y la otra quería ser veterinaria, ¿no? Así que bueno, vamos viendo de qué forma se pueden cumplir esos sueños. Tuvimos una niña enferma del corazón, que la médica de mi esposo, una cardióloga, Marcela Naveda, acá en San Juan. Ella asistió a toda esa gente, se fue un día con nosotros, hicimos una visita con un ecógrafo portátil. Le alcanzó la batería que llevaba para 42 ecografías, de las cuales descubrió bastantes personas con afecciones, ¿no? Total, nosotros trajimos después de allá de ese lugar tan distante hasta el Hospital Maciel Quiroga para que le hiciera estudios más minuciosos, y trajimos de allá 17 personas, ¿no? Era un número importante. En esas soledades, sí. Allá en esas lejuras, una persona que esté afectada de corazón es bastante importante. Así que se detectaron cosas, bueno, están medicados, ella siempre tiene esa preocupación también por esta gente. Y nosotros nunca los vamos a abandonar. Y siempre buscamos los medios para que alguien se acerque hasta ellos, ¿no? Y que los abracen en su corazón, en el amor, y puedan experimentar el cariño que ellos necesitan, el afecto, y por sobre todo, bueno, estas necesidades básicas como lo que es el agua, que tengan sus propias cosas allí, ¿no? Y que tengan luz, que tengan todo.
No, que no puedo creer, el agua, no se puede creer. ¿Y cómo cocinan? ¿No tienen gas?
No, leña, porque leña te sobra ahí, tenés el campo que... una vuelta fuimos con gente de Casa Sani y siempre decíamos, bueno, en la estación de servicio, última parada, todo el que quiere ir al baño, bueno, que estén más cómodos, vamos acá. Y lo demás tenés, de un lado del rancho, detrás de los corrales, baño para mujer. Todo eso que está ahí es baño para mujer. Y del lado del chiquero es baño para los hombres. Campo traviesa, campo libre, total, absoluto. Ahora, nunca vas a ver un huarpe, nunca vas a ver un huarpe desprolijo, nunca vas a ver un huarpe sucio, sus niños están impecables, ellos también. Y lo que yo siempre destaco, como te dije al principio, es la educación que tiene, que son dignos de sacarse el sombrero delante de ellos.
Te hago una pregunta, ¿cómo se hace para ayudarlo? Si alguno de las personas que nos está escuchando te quiere ayudar, ¿cómo se conecta con vos?
Bueno, a través de mi celular. Mi celular es 264, que es la característica de San Juan, 156-72-96-81. Y pueden hablar tranquilamente, me pueden mandar WhatsApp, ¿no? Y mi correo es manosabiertas, todo minúscula, 1@hotmail.com. Bueno, son los medios que tengo yo para poder recibir, que me quieran preguntar lo que quieran. Hay medios de transporte que nos acompañan, ¿no? Acá, por ejemplo, gente de acá de la zona de San Juan, Transporte Don Miguel, Recuperadora Don Mariano, y la empresa 20 de junio en muchas ocasiones también fue muy condescendiente cuando ha habido que traer donaciones de Buenos Aires. Ellos han hecho un lugarcito y nos han acercado las donaciones.
Qué bueno. Bueno, querida amiga, te agradezco profundamente. Bienvenida a Radio Nacional otra vez. Que Dios te ilumine y bueno, voy a rezar para que te siga iluminando, para que esta gente cuanto antes pueda tener agua, camino, ¿no? Y aparte yo mientras hablaba con vos pensaba, toda la gente que en la Argentina estará igual. Y no sabemos nada. Sí. Y bueno, que Dios nos ampare, nos ayude, y que Dios te cuide, amiga, como dice el Papa, ¿no? Que Dios y la Virgen te cuiden, porque realmente el trabajo que estás haciendo es invalorable. Y nosotros te vamos a ayudar todo lo que podamos, ¿sabes?
Exactamente. Yo doy muchas gracias a Dios de haberte puesto en mi camino, porque no son casualidades. Él es muy, muy minucioso. Y en el tiempo prudente siempre aparecen ángeles como vos.
Ay, gracias.
Te agradezco ese medio, ¿no? Ese propósito que tiene él para con nosotros. Y nosotros estamos armando de visitarlo entre Navidad y Reyes, hacerle la visita para poder llevar también allí un presente a cada niño, a cada huarpe, y hacer un festejo, porque a mí me encantan los sándwiches, ¿sabes? Y yo me imagino lo que yo como le gusta a los otros. Nunca como solo, me gusta que lo que yo coma a los demás. Así que mi sueño es llevarles las cosas que a mí me gustan, un pan dulce, bien hecho, con muchas frutas, llevarles las frutas, allá no hay nada. Entonces, aparecer allí con unas frutas ricas, llevar latas de durazno, los sándwiches, llevarles cosas, juguetes, llevarles ropa a la gente, un cochecito para que la madre no tenga que andar con su bebé en los brazos, sino que tenga comodidad, porque los calores son muy fuertes acá en San Juan.
Muy fuerte. Ya lo sé.
Entonces,
terrible.
Claro, entonces el bebé va a estar cómodo bajo los arbolitos que tengan, donde se pueda. Pero nosotros nos abrazamos en el amor de Dios y sabemos y confiamos plenamente que la gente es solidaria, ¿sabes? Aquí nunca me falló una campaña que hiciera, porque el corazón del sanjuanino se duele mucho. Y pasamos de una campaña que hicimos para pandemia a la siguiente para el terremoto que tuvimos último. Y ahora estamos de campaña para Navidad y Reyes, porque hay mucha necesidad. Entonces, yo abrazo a todo el pueblo argentino. Y que se acuerden de nosotros. Nosotros tenemos propósito de existencia y de amar al prójimo. Pero un amor que sea verdadero, que salga del corazón. Y lo que no ocupan en su casa, a los otros les hace falta. Aquí
pero
en San
claro
Juan
sí.
Y en todo el país, ¿no? Así que bueno,
claro.
Queda a criterio de cada uno lo que quiere hacer con lo que no ocupa. Pero acuérdese que hay mucha gente que necesita.
Susana, te mando un abrazo enorme y una bendición, Francisco.
Bendiciones para ustedes, para toda Argentina, y que realmente podamos vivir en paz, y que esta fiesta, ¿no? Que de Navidad y Año Nuevo, Jesús renazca en nuestro corazón, y que nos duela el prójimo, por favor, que tengamos dolor por el prójimo, porque ellos nos necesitan, el que tiene COVID, el que necesita alimentos, el que está solo, el que sea huarpe, el que esté donde se encuentre y tenga necesidad, acordémonos de ellos. En el amor de Cristo, veamos a Cristo en ellos. Muchas bendiciones para todo, hija, y que el año 2022 tengamos un cambio.
Gracias, querida, un beso grande, gracias.
Te adoro, te bendigo.
Yo también, estamos hablando, chao, Su. Bueno, ya nos vamos. Hoy más que nunca. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Hasta el domingo que viene. Chao.
Planta. Soy mar Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Manta. Más miedo tuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a...